Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Segunda media hora del noticiero del mediodía de Martí Noticias, 12:30. Esta emisión corresponde al miércoles 3 de julio de este año 2024 y tendremos en estos 30 minutos informaciones de Cuba, del resto del mundo. En nuestra sección de deportes, Pepe Lacayo estará hablando sobre el tunero Jordan Álvarez, remolca 3 carreras con otro jonrón. También el cubano Jorge Soler la votó en la victoria de los Gigantes. Radio Martí les brindó la victoria del Cincy sobre los Yankees y Colombia y Brasil empatan y ambos clasifican a cuartos de la Copa América. Así que todo esto y mucho más en estos próximos minutos. Continuamos acompañándoles el ingeniero de sonidos Juan Pendaz, en la producción y dirección Elena Rodríguez, en la sala de redacción Ibel Pacheco, Yolanda Huerga y Jorge Jauregui, y en el micrófono Ariane González. Iniciamos con noticias de Cuba. Las autoridades penitenciarias trasladan de cárcel al preso político que se declaró en huelga de hambre. Yolanda Huerga tiene más detalles.
Los mandos penitenciarios cambiaron de prisión este martes al preso político Víctor Alejandro Painceira Rodríguez, luego de que anunciara su propósito de llevar a cabo una huelga de hambre en demanda de su libertad.
La está haciendo por su libertad,
dijo la esposa Lady Laura Cabrera Sánchez. Painceira Rodríguez, quien estaba recluido en el penal de Guanajay de Artemisa, fue trasladado a la cárcel 5 y medio de Pinar del Río, a unos 115 kilómetros de su familia.
Con las condiciones que estamos viviendo ahora, con el lío del petróleo, de que no hay transporte, él sabe que nosotros no podemos estar viajando todos los meses, porque el carro aquí mínimo te cobra 15.000, 10.000 pesos. ¿De dónde se van a sacar 10.000, 15.000 pesos todos los meses? Más las cosas que uno debe comprarle a él.
El joven, un trabajador por cuenta propia que actualmente tiene 32 años, fue condenado el 27 de diciembre de 2021 a 7 años de privación de libertad, luego de que el tribunal lo declarara culpable de los delitos de desórdenes públicos, desacato y atentado, por sentarse en la calle delante de un camión del Ministerio del Interior para impedir que avanzara sobre la multitud de manifestantes del 11 de julio en la capital artemiseña. Fue acusado por las autoridades de generar desconcierto, caos y desasosiego social. Painceira era parte de un grupo de condenados por el 11 de julio que han hecho numerosas acciones y huelgas de hambre en la prisión de Guanajay en reclamo de la libertad y que se les otorguen los beneficios carcelarios, entre ellos Denis Hernández, quien en comunicación telefónica con nuestra redacción informó que también entraría este martes en huelga de hambre. Martí Noticias desconoce si hay otros prisioneros políticos envueltos en la protesta, como en ocasiones anteriores en que se han involucrado hasta 13 ayunantes. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
La organización Prisoners Defenders alerta sobre la situación de 2 de los condenados a raíz de las manifestaciones del 11 de julio de 2021, a quienes se han declarado en huelga de hambre. Desde Madrid, donde tiene su sede la ONG, su presidente, el abogado Javier Larrondo, así lo comunicó a Martí Noticias.
Víctor Alejandro Panceira Rodríguez fue trasladado ayer de la prisión de Guanajay, Artemisa, a la prisión Kilo 5 y medio de Pinar del Río, sin notificación previa ni a él ni a familiares, alejándolo más de 100 kilómetros de su familia. La última noticia que tuvimos de él en la prisión Kilo 5 y medio fue que se mantenía en huelga de hambre como forma de protesta por el abuso previo en Guanajay y también por el traslado lejos de su familia, ahora a la Kilo 5 y medio. Denis Hernández Ramírez ha iniciado en paralelo una huelga de hambre en desesperación por tanto abuso en la prisión de Guanajay. Por momentos se lo llevaron de su destacamento y desapareció y le amenazaron que de seguir con la huelga de hambre lo cambiarían de destacamento a condiciones aún más duras.
Víctor Alejandro Panceira, de 29 años de edad y natural de Artemisa, fue condenado a 7 años de privación de libertad por manifestarse el 11 de julio de 2021 durante una de las manifestaciones de descontento popular que tuvieron lugar en Cuba en esa fecha. Denis Hernández, de 31 años de edad y natural de San Antonio de los Baños, recibió una sentencia de 6 años de cárcel por la misma causa. Y la organización feminista Code Pink declaró que el informe del Departamento de Estado sobre la trata de personas de 2024 califica injustamente a las misiones médicas de Cuba como trata de personas patrocinada por el Estado. También argumenta que el informe se equivoca al acusar al gobierno cubano de beneficiarse del trabajo forzoso en su programa de exportación de mano de obra. Code Pink afirmó ayer en un comunicado que el programa de cooperación médica de Cuba está en plena alineación con las directrices de la ONU para la cooperación sur-sur. Las opiniones positivas de los gobiernos del sur global, así como de los pacientes y la gran mayoría de los médicos cubanos, contrastan con la imagen negativa del Departamento de Estado. Y cinco meses después del restablecimiento de relaciones diplomáticas, Cuba y Corea del Sur se preparan para abrir sus embajadas, informa la agencia AFP.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No se pierdan este miércoles a las 7:20 el partido entre los Gigantes de San Francisco y los Bravos de Atlanta.
Hola, les habla David Ortiz. No se pierdan lo mejor de la pelota de las Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerden, este miércoles a las 7:20 p.m. Gigantes versus Bravos. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Vívela con ilusión, música cubana, mira de corazón. Aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, del cubano cubano, somos Martí.
12:37, más informaciones. Las autoridades de Ucrania dijeron hoy que al menos 4 personas murieron y decenas resultaron heridas por ataques rusos con misiles y drones aéreos que también destruyeron infraestructuras. La Fuerza Aérea Ucraniana afirmó que el ataque ruso involucró 3 misiles de crucero Iskander-K, 4 misiles guiados y 5 drones. Por su parte, el ejército de Ucrania dijo que sus defensas aéreas derribaron 5 de los misiles y todos los drones. Y el Tribunal Supremo de Japón declaró el miércoles inconstitucional una antigua ley de esterilización forzada. Los detalles con la agencia AFP.
Una victoria para las víctimas de esterilización forzada en Japón. El Tribunal Supremo declaró el miércoles inconstitucional una ley ya en desuso, bajo la cual se permitió esta práctica. La mayor instancia judicial del país consideró también que no se puede aplicar un plazo de prescripción de 20 años para las solicitudes de indemnización. El gobierno japonés reconoce que 16.500 personas fueron esterilizadas sin su consentimiento en virtud de esta ley en vigor entre 1948 y 1996. Durante este periodo, la ley autorizaba a los médicos a esterilizar a las personas que sufrían de deficiencias intelectuales hereditarias, con el objetivo de evitar engendrar una descendencia de mala calidad. Las autoridades afirman que otras 8.500 personas dieron su acuerdo para ser esterilizadas, aunque los abogados afirman que estos casos fueron probablemente forzados de facto. El número de operaciones se redujo al mínimo entre los años 80 y 90, hasta que la ley fue finalmente derogada en 1996.
Estados Unidos ha asignado $6 millones como parte de un plan piloto con Panamá para repatriaciones que busca apoyar el cumplimiento de las leyes de migración. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, tiene más detalles.
Panamá comenzará vuelos de deportación de inmigrantes irregulares en las próximas semanas como parte de un acuerdo con Estados Unidos, dijeron el martes funcionarios estadounidenses en una conferencia de prensa virtual. Eric Jacobstein, funcionario del Departamento de Estado para el Hemisferio Occidental, explicó que las deportaciones se aplicarán sin tener en cuenta la nacionalidad de los migrantes y que se revisará rigurosamente a las personas en riesgo de persecución o de tortura y no puedan regresar a su país.
los Estados Unidos ha asignado $6 millones en apoyo a las iniciativas de Panamá en este programa piloto. Esta inversión destaca nuestro compromiso de asegurar una gestión segura, ordenada y humana con una fuerte aplicación de la ley.
Por su parte, el subsecretario adjunto principal de Comunicaciones del Departamento de Seguridad Nacional, Luis Miranda, dijo que los fondos también se usarán en el entrenamiento y desarrollo de capacidades para fortalecer e institucionalizar procesos seguros y humanos en Panamá, incluyendo la evaluación de reclamos de asilo. Miranda señaló que el plan piloto no comprende una nueva ley migratoria, sino el apoyo de las regulaciones migratorias ya existentes en Panamá, explicando que ese país ya tiene sus procesos de deportación y que esto es una ampliación de lo que ya están haciendo. Los funcionarios aseguraron además que se espera comenzar las repatriaciones lo antes posible en las próximas semanas, aunque no dieron una fecha específica y aún se desconoce cuántos migrantes serán deportados semanalmente. La asistencia a Panamá busca reducir la migración irregular sin precedentes a través de la región del Darién, por la que, según el Departamento de Estado, transitaron más de 520.000 migrantes en el 2023. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, decretó el martes la vigencia de un estado de excepción por 60 días en 6 provincias y una población con el propósito de hacer frente a la espiral de violencia desatada por bandas criminales. Esta es la tercera ocasión en que Noboa decreta un estado de excepción focalizado, aunque el 14 de junio, la última ocasión en que emitió un decreto similar, la Corte Constitucional lo anuló, aduciendo principalmente la falta de una adecuada argumentación de la existencia de un conflicto armado interno. Y el contingente naval ruso que visitó Cuba recientemente llegó el martes a Venezuela. La agencia AFP tiene declaraciones del vicealmirante Edward Centeno Más, jefe del Estado Mayor de la Armada Venezolana.
Buques militares rusos llegaron el martes a Venezuela. Antes visitaron Cuba, ambos aliados importantes de Moscú en la región. Las embarcaciones de bandera rusa están atracadas en el puerto de La Guaira, ciudad vecina a Caracas, donde funciona también el principal aeropuerto del país.
Sin dar mucha explicación de los buques, son dos buques, un buque logístico, una fragata de la Federación de Rusia, que dentro del marco de sus actividades operacionales están haciendo un alto en nuestro país.
El Ministerio de Defensa ruso dijo que los buques pertenecen a la Flota del Norte y estarán en este país caribeño varios días. Su objetivo es mostrar la bandera y garantizar una presencia naval en importantes zonas operativas, según declaró el ministerio en un comunicado. Después de su visita a Venezuela, los buques proseguirán sus labores por las aguas del Océano Atlántico. El gobierno venezolano no informó oficialmente de esta visita, aunque la tripulación recibió las llaves de La Guaira e hizo un recorrido por el casco histórico.
Estos buques hermanos de la República Federativa de Rusia, quienes, bueno, en su paso por el Caribe, están haciendo un alto en nuestro estado La Guaira para descansar, para compartir, para expresar junto a las tripulaciones de estos buques su amistad, su solidaridad y, por supuesto, su apoyo a Venezuela.
Venezuela es uno de los principales aliados de Rusia en la región y su presidente Nicolás Maduro ha expresado su apoyo a Moscú durante su invasión a Ucrania, aunque ha abogado también por negociaciones de paz. El Comando Sur de Estados Unidos calificó la escala de rutina y aseguró esta última visita a puerto, debido a su escala y carácter, no supone una amenaza.
El presidente argentino Javier Milei criticó el martes a su par de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, en un comunicado donde nuevamente lo describió como comunista y lo acusó de haber interferido en la campaña electoral de Argentina el año pasado. El presidente libertario mantiene una tensa relación con el mandatario de centro izquierda de Brasil, el principal socio comercial de Argentina, quien exigió recientemente a Milei que se disculpe por sus críticas públicas. La oficina de la presidencia de Brasil no hizo comentarios cuando Reuters preguntó sobre los ataques más recientes del presidente Milei. Y el primer ministro de Haití, Gary Conil, dijo en una entrevista con la agencia AFP que esperaba que llegara muy pronto un segundo contingente de la Fuerza Multinacional de Seguridad a su país.
El primer ministro de Haití, Gary Conil, espera la llegada muy pronto de un segundo contingente de la Fuerza Multinacional de Seguridad a su país. El mandatario visitó Estados Unidos, donde concedió una entrevista a la AFP. Lo que le puedo decir por ahora es que va a pasar muy rápido. En las próximas semanas tendremos un segundo contingente. Será de manera progresiva. No puedo hablar sobre la cifra exacta por cuestiones de seguridad, pero puedo decir que hay una buena planificación para reforzar progresivamente la presencia de los contingentes que ya están en el territorio nacional. Conil se reunió con el secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken, para abordar el despliegue de esta misión, a la que Estados Unidos ha proporcionado apoyo logístico. La Fuerza de Seguridad dirigida por Kenia y apoyada por la ONU tiene como objetivo respaldar a la policía haitiana en la lucha contra las pandillas. El primer contingente llegó al país sudamericano el pasado 25 de junio. La responsabilidad de restablecer la seguridad es ante todo una responsabilidad haitiana. Es por eso que queremos reforzar la capacidad de las instituciones haitianas para poder abordar este problema de seguridad. No es solamente un problema de la policía. Ese es un enfoque que en el pasado ha limitado nuestra eficacia. Nuestra visión de abordar los problemas de seguridad ciertamente pasa por reforzar la policía, pero también la justicia y las inversiones sociales. Conil llegó al poder de manera interina tras la dimisión del controvertido ex primer ministro Ariel Henry. Su encomienda principal es restablecer la seguridad y organizar elecciones. Haití lleva décadas lidiando con una inestabilidad política crónica y en los últimos meses ha sufrido un recrudecimiento de la violencia de las pandillas, que controlan el 80% de la capital, Puerto Príncipe.
12:46, damos un recorrido por el mundo en un minuto. Beirut, la policía proiraní Hezbollah anunció hoy la muerte del comandante Mohamed Naeem Nasser en un ataque aéreo israelí en el sur del Líbano, la segunda pérdida de este tipo para el movimiento respaldado por Irán en las últimas semanas. Moscú, los presidentes de Rusia, Vladimir Putin, y de China, Xi Jinping, se reunieron hoy nuevamente mientras visitaban Kazajstán para una sesión de un grupo internacional fundado para contrarrestar las alianzas occidentales. Manila, la destacada senadora filipina Ime Marcos ha creado un revuelo al decir que las redes sociales que tiene conocimiento de un plan chino para atacar su país con misiles hipersónicos, aunque el Consejo de Seguridad Nacional dijo que no tenía conocimiento de ninguna amenaza de ese tipo. Minsk, el veterano político de la oposición bielorrusa Ryor Kastyu, de 67 años, ha sido liberado de prisión, anunció hoy el sitio de noticias de derechos humanos Charter 97, un día después de que el presidente Alexander Lukashenko anunciara una amnistía para algunos de sus oponentes políticos que están encarcelados. En nuestra sección de ciencia y tecnología, Danilo Fuentes Cortés nos habla sobre la Agencia Aeroespacial de Japón, que está acelerando la búsqueda de planetas que puedan ser habitables.
El reto más importante de la astrofísica en los próximos 20 años será encontrar planetas que tengan atmósfera y las condiciones necesarias para albergar vida. Al menos eso es lo que piensa el vicepresidente de la Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón, Suku Tsuneta. El especialista japonés ha explicado que gracias al desarrollo de la tecnología telescópica, en los últimos años se ha localizado cerca de 5.000 planetas fuera de nuestro sistema solar. El objetivo, según Tsuneta, no es solo saber qué hay más allá de nuestra galaxia, sino incluso intentar comunicarse con los planetas que pudieran albergar vida. Hace 20 años la gente no se tomaba la detección de señales espaciales en serio, pero la situación ha cambiado. Ahora sabemos que es probable que haya planetas que alberguen vida, así que esta búsqueda tiene más relevancia. Ya no es ciencia ficción y podría ser algo muy importante. Es interesante viajar por el sistema solar para obtener respuestas. Desde el punto de vista científico, enviar una sonda es una buena forma de obtener información. Enviar hombres es una cuestión de orgullo y de factores políticos que resulta demasiado cara hasta el momento. La opción a seguir debe ser la utilización de telescopios cada vez más poderosos desde nuestra órbita, ha advertido el especialista.
Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
¡Doble play el flow! Pepe, 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 ahí viene Pepe,
el Pepe.
Bueno, Pepe Lacayo, comenzamos hablando del fútbol.
Con la Copa América, anoche empataron Colombia y Brasil 1-1. Yo personalmente pienso que le robaron un gol a Colombia. Ok, vamos a comenzar.
Bueno, bueno, ya empezaste, no, Pepe.
Serio, en serio. Y no es que te digo una cosa. Yo y el 90% de las personas que saben un poquito de fútbol piensan lo mismo. Uh-huh. De cualquier manera, Colombia sí ganó su grupo. Y ahora se va a enfrentar a Panamá en la segunda ronda de la Copa América, mientras que Brasil ahora va a tener que enfrentarse a Uruguay. Ups, más de uno está sufriendo ya en Brasil. El primer partido de cuarto de final va a ser mañana 4 de julio a las 9 p.m. en Houston, Argentina, Ecuador. Uh-huh. El viernes 5 de julio a las 9 p.m. Venezuela, Canadá. Y luego los días siguientes va a jugar Panamá, como te dije, contra Colombia, y Brasil contra Uruguay. Entonces, ¿qué significa esto? Se le complica la existencia a Brasil, porque Brasil pensó que iba a ganar su grupo y luego se iba a enfrentar a Panamá, pero no es así. Mencionamos que cuando comenzó el partido ayer, Costa Rica tenía chance de clasificar un poquitín a los cuartos de final. Tenía que vencer a Paraguay y le ganó a Paraguay, pero tenía que vencer a Paraguay por 6 goles y que Brasil perdiera contra Colombia. Y bueno, cuando Costa Rica metió 2 goles en los primeros 2 minutos, todo el mundo pensó, ¡oh, se va a dar el milagro! Pero luego
no se dio.
Brasil empató y eso no le conviene. Muy bien, ahora pasamos a la Euro. Damas y caballeros, el viernes, 2 partidos de esos de que se nos hacen la boca agua. A las 12 del día, el ex campeón mundial España contra el ex campeón mundial Alemania. Uno de esos 2 avanzan, el otro para la calle.
Ya.
Luego, inmediatamente después, Portugal contra Francia. Cristiano Ronaldo y Mbappé en la cancha al mismo tiempo con el peso de un país encima. ¿Ok? Uh-huh. Increíble. Estamos hablando de 2 partidos, ni en los mundiales tenemos partidos así. ¿Ok? Luego, el 6 de julio, Inglaterra contra Suiza. Ninguno de los 2 nunca ha ganado la Euro. O sea, están tratando de ganar su primera. Y luego Países Bajos contra Turquía. Ya Países Bajos es campeón europeo una vez. Y los turcos, bueno, para ellos es un campo virgen y lo están explotando. Vamos a ver qué pasa. Porque hasta ahora, te digo una cosa, Turquía sorprendió a Austria ayer en los mejores 45 minutos de fútbol que yo he visto en mi vida. Y yo he visto bastante fútbol. Sí. Una ofensiva total de cancha a cancha, de tú a tú, de tú a tú. Le tiraron todo encima los austríacos a Turquía y aún así los turcos ganaron el partido 2-1.
Bueno.
Ahora nos vamos al béisbol de las grandes ligas. Ajá. Los Dodgers vencieron a los Diamondbacks de Arizona 6-5. Y Shohei Ohtani, es que ¿qué se le puede decir de este caballero? Shohei Ohtani, primer bate, conectó su jonrón número 27. Impulsó 2 carreras, suma 64. Tiene promedio en base de 402. Y promedio de bateo de 320. Es que me tengo que reír. Esto no es justo. Y lo tienen de primer bate. Al primer bate no le pagan por impulsar, pero tiene 64 carreras impulsadas. En ese mismo partido, tu vecino, Lourdes Gurriel Jr., con un hit en 5 turnos al bate, pero demasiado poco y demasiado tarde. En un partido que escucharon aquí en vivo y en directo, jugada por jugada,
ajá,
en Radio Martí, los Yankees perdieron en casa contra los Rojos de Cincinnati. Eddie de la Cruz, con un jonrón y un triple, 2 carreras impulsadas.
Ya
¿Por
sabes.
Qué perdieron los Yankees? Anthony Volpe de 5-0. Juan Soto se fue en blanco. Lamejo se fue en blanco. Treviño se fue en blanco. Así cualquiera pierde. Y en casa. No, te lo juro.
Bueno.
Y los Gigantes, yo sé que eso fue de broma, pero los Gigantes, gracias al cubano Jorge Soler, que disparó otro jonrón, vencieron a los Bravos de Atlanta 5-3. Y los Astros de Houston perdieron contra los Azulejos de Toronto Toronto, 7-6, pero eso no fue culpa de Jordan Álvarez. El tunero impulsó 3 carreras con su jonrón número 18, lleva 46 remolcadas y tiene promedio en base de 374. Vamos a ver a Jordan Álvarez en el Juego de Estrellas, a propósito, dentro de un par de semanas. Y Tampa Bay derrotó a los Reales de Kansas City, aunque sus dos cubanos, ni Yandy Díaz ni Randy Arozarena, no tuvieron absolutamente nada que ver con ese marcador. Pero regresando a la Euro es el Mundial menos Brasil y Argentina, mucho más competitivo, y por eso es que tenemos en los cuartos de final y en los octavos de final partidos tan emocionantes como los que vamos a tener el viernes. ¿Tú te acuerdas una jornada así en el fútbol internacional? 4 campeones mundiales, 4 campeones europeos el mismo día, tratando de eliminarse para poder llegar a la semifinal. Increíble, pero cierto.
Así es. Entretenido. Ahora, también.
Se dice que el que gane el partido entre España y Alemania va a ser el campeón europeo, aunque yo no sé por qué dicen eso, porque todavía tienen que pasarle por encima al ganador entre Portugal y Francia, porque además de desgastarse entre esos 4, los 2 que ganen van a tener que enfrentarse otra vez en las semifinales. Imagínate España contra Portugal en una semifinal. Cristiano Ronaldo, que conoce muy bien a los futbolistas españoles. Imagínate tú Francia con Mbappé en la semifinal contra España o Alemania. Bueno. Increíble, pero cierto. Así que la Euro está rompiendo récords. Casi todo el mundo está viendo cada partido. Y, por supuesto, Argentina va a tener la oportunidad de convertirse en semifinalista mañana por la noche, el 4 de julio. Y me decía que la independencia de Venezuela es el 5 de julio. Y es justamente el día que van a jugar contra Canadá.
Bueno, imagínate tú cómo estarán los
fanaticada venezolana. Así que increíble, allá en Arlington, Texas. Y Venezuela está irreconocible. 3 victorias en 3 partidos jugados. Y se ven muy, pero muy bien. Y deberían de avanzar a las semifinales. Bueno, ahora sí, pero se la doy. Porque Juancito se ha portado muy bien conmigo. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias.
Radio Martí. Vámonos ahora al mundo del entretenimiento con Alejandro Escalón.
Ann Wilson, cantante principal de la banda Heart, anunció que padece cáncer y postergará para 2025 las presentaciones restantes de su Royal Flush Tour en Estados Unidos y Canadá mientras se somete a tratamiento. Las fechas exactas se anunciarán en las próximas semanas. Heart, liderada por Ann Wilson y su hermana Nancy Wilson, canceló la etapa europea de la gira en mayo. Seguimos con la agenda de julio. Sobran los conciertos en sitios abiertos en los próximos 3 meses de verano. La Sinfónica Nacional, que viene de interpretar música de David Bowie en el Kennedy Center, presenta La Bohemia, una coproducción de la Gran Ópera de Houston, la Compañía Canadiense de Ópera y la Ópera de San Francisco. La Bohemia estará el 19 de julio en el Wolf Trap en Virginia. Y el 26, en ese mismo lugar, se proyecta Ghostbusters con la Sinfónica, interpretando simultáneamente toda la música del filme, incluyendo por supuesto el tema de Ray Parker Jr., que llegó al número 1 de la Hot 100. Julio en la historia, 1964, cientos de miles de personas se asoman al futuro en la Feria Mundial de Nueva York, la cual se extendió hasta 1965. Para muchos, dentro y fuera de Estados Unidos, turistas, visitantes y locales que viajaron desde todas partes del país hasta Nueva York, fue el primer contacto con el mundo del mañana, usando tecnología de cuando el hombre ni siquiera había llegado a la luna. Para otros fue su primera experiencia en Nueva York, su primer paseo en el Subway Special, un servicio directo que tardaba menos de 20 minutos desde Times Square hasta Flushing Meadows en Queens para ver la feria. Pabellones de casi todos los países y culturas y de empresas como Ford, AT&T, Disney y General Motors mostraron lo mejor de aquel presente y lo que deparaba el futuro. La siguiente feria mundial fue Expo 67 en Montreal. Voz de América, radio, entretenimiento. Estas son las noticias del espectáculo.
12:58, tiempo de repasar nuestros titulares. El gobierno de Cuba da marcha atrás por el momento a los precios topados. Organismo hemisférico otorga medidas cautelares a favor de Julián Mazzola, condenado por el 11J. Familiares del preso político José Daniel Ferrer exigen fe de vida y hacen llamado internacional. Efectos de la aproximación del huracán Beryl podrían sentirse hoy en el oriente cubano. China niega informes sobre bases militares en Cuba y Washington vigila de cerca la situación. Y Estados Unidos dice estar abierto a sostener conversaciones con Venezuela. A las 3 de la tarde nuevamente tendremos la cita con la información. Nos despedimos. El viernes regresamos con más noticias. Juan Pendaz en el sonido, Elena Rodríguez en la producción y dirección, y en el micrófono Ariane González. Gracias por la sintonía. Muy buenas tardes. Hasta el viernes.